La Tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado, al otro lado de la línea, me acompaña Elena Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, este es un episodio rescatado del fango, ¿verdad?
Sí, porque estas cosas que empiezas y tal, y dices tú, oye, pues a ver, a lo mejor le damos una vuelta, ¿no? Y claro, pasan 3 años y le has dado pues como una vuelta y media a la rotonda, ¿no? Y claro, vuelves al punto y dices tú, pues ahora sí es el momento.
Exacto. Hoy tenemos un programa que hemos rescatado de una grabación de hace 3 años y que habíamos dejado pendientes porque íbamos a hacer un podcast relacionado con WordPress. Y como en esta entrevista hablamos de WordPress bastante, pues lo íbamos a dejar en ese programa, ¿no? Íbamos a hacer una especie de crossover. Sin embargo, al final eso no ha sucedido y bueno, yo creo que es una entrevista que es bastante interesante. Y como la grabamos hace 3 años, la vamos a dividir en 2 partes, ¿verdad? Nos vamos a coger el famoso DeLorean.
Ahí estamos, sí. No es la primera vez que utilizamos este DeLorean en la tecnología y entrevistas. Y entonces vamos a utilizarlo otra vez porque creo que es un buen caso y demás. Porque vemos cómo ha evolucionado todo en estos 3 años. Y la verdad, dicho sea de paso, ha evolucionado muy para bien.
Sí, hay muchísima evolución en este mundo WordPress. Así que, y bueno, y en el propio personaje, Mariano. Así que vamos a ver dónde nos conduce el tiempo, este viaje en el tiempo y estas 2 partes que esperemos que os gusten y que van a cerrar una temporada 8ª un poco atípica por la distancia, pero creo que interesante.
Pero más unidos que nunca, esto es fantástico.
Eso, qué bonito.
Ay, qué cosa. Vamos ahí entonces.
Pues vamos a viajar 3 años atrás.
¡Vamos!
De nuevo nos encontramos grabando en la Escuela de Informática y hoy nos acompaña Mariano Pérez Caro, de Industrias I, ¿verdad?
Sí.
Y antiguo alumno de esta escuela. ¿Qué tal, Mariano?
Pues muy bien, aquí estamos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya sabes que bueno, cuando pasas de oyente a entrevistado, pues empezamos rompiendo el hielo con una pregunta tradicionalmente gastronómica, ¿vale? Y aquí, como hoy vamos a tirar un poco hacia Sevilla, vamos a ver, ¿adobo sí o no?
Sí, totalmente sí. Pasa por Cerro Blanco, Cerrillo y el adobo, no se puede ser mejor.
Ahí por calle Tetuán, por ejemplo. Por
favor. Eso es, si alguien es de fuera de Sevilla, que se dé un paseo por la calle Tetuán y entonces acabará conectando los puntos, ¿no?
Pero vamos, yo soy un poco sí a todo, así que soy un hombre sin criterio. Todo sí, así que...
Lo llevo a saber y nos traemos una lista de peticiones.
Bueno, total, vamos a empezar con la tecnología. Vamos a ver, Mariano, por saber dónde dirigirnos, ¿a qué se dedica Industrias I?
Pues Industrias I es una empresa que se dedica a gestionar la informática de nuestros clientes, a gestionar de todo tipo, sobre las comunicaciones, las redes, los servidores, cómo hay que trabajar, cómo hay que organizarse, cómo hay que hacer todo, pues a eso nos dedicamos.
Genial, perfecto. Bueno, pues ya que tenemos, ya sabemos a qué te dedicas, vamos a ver cómo llegaste hasta aquí, ¿no? Y, por ejemplo, esta es la pregunta típica que llevamos 3 temporadas ya iniciando el podcast. ¿Cómo fue tu primer contacto con un ordenador?
Pues mi primer contacto fue cuando me vine aquí a la facultad, que fui a comprarlo con mi amigo Emilio y fuimos de linda en tienda buscando ordenadores. Y ese primer, o sea, yo cuando entré, el primer día de clase que tenía ahí, no había visto un ordenador en mi vida. Fue la primera vez. De hecho, la primera pregunta que hice en práctica es por qué los teclados tenían otros números al lado, si ya están los números arriba, ¿para qué hay números al lado? Esa era mi primer contacto.
Entonces los supermercados todavía no lleva carne.
Gracias a mi amigo Emilio, que hoy es responsable técnico de los jugados de Sevilla, tenía más dinero que yo y él preguntaba por un 486, yo por un 386 y a mí no echaban cuenta, solo todo lo que se lo contaban a él, a mí no contaban nunca nada de lo de las tiendas.
Estamos hablando del año 92, año 90. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces tenemos a alguien de la Expo.
Totalmente.
Totalmente de la Expo, sí, señor.
Entonces, ¿tú no viste los ordenadores en la Expo? Aquellos no, que estaban...
La pantallita y eso que estaba, pero no, yo no sabía nada.
No sabía nada.
486 fue mi primer ordenador. Increíble. Sí. Allá yo por fin me siento identificado. Por fin, con un invitado. Esto es genial.
Cada vez nos cuesta más encontrar alguien que no se crió con un Spectrum.
Está bien eso. Un poquito de variedad. No,
también os digo que fue un punto vital en mi vida, un punto de inflexión en mi vida, cuando me di cuenta que sabía más que mi amigo mío, que si tenía un Spectrum y Astran y todo. Llegó un momento, en los 2 o 3 años, que sabía más que él de informática. Así que fue un gran paso para mí. Digo, hostia, pues, a mí se me va a dar bien esto.
La competición, que es buena para el aprendizaje.
Efectivamente. Oye, ¿por qué estudiaste ingeniería informática?
Porque yo me pagué médico, pero cuando me puse a ver los papeles vi que la carrera era muy larga, 6 años, más el MIR, más no sé cuánto, y esto es demasiado largo, tengo que buscar una cosa más apañada. Entonces, informática era una cosa que estaba en boga, tenía auge, y a mí me gusta la ciencia, me gusta las matemáticas, me gusta ese tipo de cosas, pues me pareció una carrera interesante.
Genial.
¿A curar ordenadores entonces?
Claro, efectivamente. Bueno, desde que empezaste a estudiar ya estuviste empezando con el tema de desarrollo web, ¿no?
Sí.
Así que, ¿cómo fueron tus primeras experiencias en el mundo laboral?
Pues cuando salí de aquí, eché currículum en un par de sitios, me pillaron de dos, y entre los dos, uno era para trabajar en un proyecto de la universidad en ingeniero, pero era más que era de 6 meses o de un año, no me acuerdo. Y otro en la empresa de ingeniería en la que sigo siendo el departamento de informática. Y entré ahí. Y entré ahí directamente a hacer una aplicación web en HTML y en eso, una intranet, que todavía hoy sigo desarrollándola y sigo... Ya tiene 15 años y es muy chula y es como nuestro hijo. Y ahí sí, de lo que empecé a hacer, sigo haciéndolo con más cosas, pero sigo haciendo lo mismo.
Como veredito. Esto es la suerte de la informática, ¿no?
¿En qué lenguaje estaba?
Cuando yo empecé estaba en Access. La aplicación estaba hecha en Excel. Después, cuando yo entré, estaba en Access. Y yo la pasé de Access a ASP. Y cuando salió PHP 3, que era la leche con respecto a ASP, la pasé a PHP 3. Y después, ahora la estoy pasando a WordPress. Desde PHP 3 a WordPress.
Vale, entonces paso por varios lenguajes que me resulta un poco exótico de mantener el lenguaje.
Sí.
Sigue. Mantiene el frontend, el backend no, ¿no?
No mantiene nada, no tiene nada que ver con no tiene ni el backend ni el frontend. Todo ha cambiado, pero...
Vale.
Lo que hace es lo mismo.
Estupendo. Bueno, entonces un poco por ir centrando el tiro, aquí la palabra WordPress ya ha aparecido y creo que es una constante un poco ahora mismo dentro de vuestro negocio, ¿verdad? Porque bueno, hemos dado este salto porque llevas pues 15 años dentro de la misma empresa, ¿verdad?
Sí.
Sí. Entonces, bueno, y WordPress es algo que una tecnología que yo creo que está en torno al 60% de la web en el mundo aproximadamente, que la tiene. Pero puede resultar como el patito feo de la tecnología, ¿no? Es como un ingeniero se plantea otras cosas antes de implantar un WordPress. ¿Qué es lo que ofrece desde el punto de vista empresarial que hace que sea interesante?
Pues una cosa que los ingenieros no suelen echarle mucha cuenta, que es económicamente mucho más fácil de desarrollar y tiene un tiempo de desarrollo más corto que otras tecnologías. Es el patito feo del desarrollo web, porque no está, no, digamos, como lleva mucho tiempo, lleva también creo que 12 años, no se ha ido actualizando con las últimas tecnologías, no está hecho en el modelo vista controlador que tuvo también modo hace 5 años y ahora se va aprendiendo un poco el modelo vista controlador. No tenía clases en su día, ahora ya va teniendo más clases y más objetos y más esas cosas, un poco. Y PHP también es una tecnología que es un poco desacreditada con respecto a otras tecnologías. Entonces, como la tecnológicamente no es puntera o no ha sido puntera hasta ahora, ya que lo está haciendo, pues entonces la gente no se metía a hacer esas cosas. Pero al contrario de eso, funciona muy bien. es muy segura, es muy rentable, porque te permite con poco inversión y con poco esfuerzo hacer unas cosas muy avanzadas, y por eso tiene el nivel que tiene y tiene la asociación que tiene. Permite también a gente que no sea especialmente técnica desenvolverse un poco sin meterse en muchos jaleos, y eso es su punto fuerte, digamos.
Sí, pero a la vez, siendo su punto fuerte, porque digamos que la curva de entrada es muy, muy suave y puedes empezar a hacer cosas. Incluso, bueno, más de uno se ha hecho su propio blog sin tener ni idea de programación, ¿no? Y ha empezado a dotar de contenido, luego empiezas a tirar un poco del hilo. Y tal vez ese sea uno de los problemas. Esto ya es una opinión, ¿no? Es decir, que hay muchos diseñadores, gente que no tiene mucha idea, que programa extensiones, que las pone ahí, y entonces, pues, a lo mejor son inseguras, no sigue las guías de estilo correctamente, reduce el rendimiento, ¿no? Y son cosas que a un ingeniero a lo mejor le descaman, ¿no?
Sí, sí, pero el ingeniero tiene la posibilidad de hacerlo bien, si quiere. Si quiere. No, nadie le obliga a hacer mal. Pues, eso es porque, aparte de que sea fácil, el caso al principio de no tener clases y modelo vista controlador y esa cosa, pues eso hace que un diseñador sea capaz de tocar sin romper las cosas demasiado. Y además, como la comunidad es tan grande, porque hay tanta gente, hay mucha, tú buscas en Google y hay 10.000 millones de códigos disponibles para solo copiar y pegar y usar, con lo cual eso también incrementa, es una pescadilla que se me da la corda, cada vez más gente es capaz, con una persona medio espabilada, medio eso, buscando, leyendo, no sé qué, es capaz de tocar cosas que si tuviera que hace una cosa más ingenieril, digamos, pues no sería capaz, pero es por eso, porque otra de los puntos fuertes de WordPress es que la comunidad es gigante con respecto a otra, pero gigante, gigante.
Sí, sí, no, aquí si tienes cualquier duda, nuestro blog está hecho en WordPress, evidentemente, y es una tecnología que yo sí soy bastante fanático de WordPress, precisamente por eso, muchas veces nos olvidamos dentro del mundo de la ingeniería que hacer ingeniería es hacer las cosas en coste y en tiempo.
Efectivamente. ¿Vale? Y eso es lo que yo veo de los mis amigos programadores y grandes programadores, que no siempre en su cabeza intentan hacer las cosas lo mejor posible técnicamente, y eso no es lo que cuenta. De hecho, es casi lo que menos cuenta. Lo que más cuenta es que eso esté hecho lo mejor posible en tiempo y en coste, y que funcione bien. Eso no lo tiene nadie en cuenta, nadie del técnico, eso lo tiene en cuenta en las empresas, los gestores o lo que sea, pero un ingeniero también debería tener en cuenta eso.
Bueno, entonces, viendo el tamaño que tiene la comunidad, ¿tú ahora mismo podrías recomendar a alguien, a un ingeniero que esté estudiando ahora mismo, pues que escoja WordPress como una tecnología donde desarrollarse profesionalmente y encontrar negocio?
Totalmente. Yo creo que tiene totalmente, porque es una de las tecnologías, primero donde hay más trabajo y donde puede hacer cosas más interesantes. Y segundo, porque es muy chula de programar. También tiene un código muy bonito. El lema de WordPress, el código es poesía. Si os cuento un poco la anécdota de por qué cogí WordPress con respecto a otra cuando tuve que elegirlo.
Sí, claro, claro.
En aquella época, que fue 2005, en enero de 2005, me acuerdo, ya existía Drupal, ya existía Joomla, ya existía WordPress, ya existía todo. Y me instalé los tres, me puse los tres y me puse a cacharrear con un otro. Joomla, el primero que descarté por su backend. El backend de Joomla es la muerte a pellizco. Sigue, ha mejorado mucho desde 2005, pero era que sin módulo, que sin intenciones, no sé qué, no era muy difícil de tocar y que allí hiciera lo que tú querías. Y Drupal es que ni tenía backend. Drupal era, tú lo instalabas y no había nada. Tenías que estar leyendo para poder aquello montar bache. Y en WordPress, las funciones, por ejemplo, en WordPress, las funciones de que muestra el título se llama the title. Las funciones que muestra el contenido se llama the content. Las funciones que muestran cualquier cosa se llaman el nombre. El autor es the author. El que muestra la fecha cuando se llama the time. O sea, que una persona con poco conocimiento, que es muy bonito el código. El bucle que muestra las entradas en el Word se llama the loop. Todo es así. Todo el código es así. Después los ingenieros se quejan de que, claro, que no tiene muchas cosas tecnológicas, pero el código escrito es muy bonito y muy conciso.
Sí, al final también delega mucho en quien construye el sistema, en que siga buenas prácticas.
Efectivamente.
Que hay otras tecnologías que te imponen, y por eso también están teniendo tanto éxito, que te imponen una forma de trabajar, y así alguien a lo mejor que no tenga una formación en ingeniería, pues es capaz de no liarla, ¿no?
Eso también es no solo es mérito de WordPress, sino también de PHP. PHP te deja hacer lo que se dice entre una broma entre los programadores que programamos PHP, es que PHP es un lenguaje para hombres, no para niños, porque puedes cargarla, puedes cargarte todo en una línea. Tienes que tener, sabes lo que estás haciendo, es como una bomba que puede, que tienes que tener los cables bien puestos, pues si no, pues en Java es más difícil cargarse algo. Está todo muy protegido.
Efectivamente. Bueno, ya viendo que si este mundillo de WordPress pues tiene sus adeptos, tiene su negocio, una de las cosas que sí que nos interesa en esta temporada es recalcar pues las comunidades que hay en nuestro entorno. Y en este caso, en Sevilla, ¿hay una comunidad de desarrolladores de WordPress?
Sí. Normalmente se ha puesto últimamente de moda una aplicación que se llama meetup.com para organizar las reuniones de WordPress, y WordPress, la comunidad de WordPress, es la segunda más grande que hay en Sevilla de desarrolladores. La primera es la de Bitnami, la de esa gran empresa que está en los remedios. Y hay mucha gente que desarrollando, sobre todo hay poco, digamos, ingeniero, hay más gente configurador y tipo diseñador que se meten o gente así, pero también hay muchos programadores, de todo, de una comunidad muy grande.
¿Cuántas personas aproximadamente?
Sí, creo que somos cerca de 800, 700 y Hola. Pico.
¿Un pueblo? Y pico. Todo un pueblecito, está genial, oye.
Sí, eso por Soria, así que es un pueblo.
Son mitad.com, después los que no estén ahí que también trabajen con WordPress, pero vamos, que estén ahí como para ver qué se cuece y enterarse, somos cerca de 800.
Uh-huh. Estupendo. ¿Y qué tipo de eventos se organizan, un poco para el que nos esté oyendo y tenga curiosidad?
Pues organizamos nuevamente un meetup, que es una reunión, que es una charla mensual, que suele ser la última semana del mes. Antes, el año pasado fuera los jueves, pero ahora estamos variando más entre el día de semana, puede ser martes, miércoles, jueves o por ahí. Y después una WordCamp, que se intenta que sea anual y que, oye, es la que más tiempo lleva de España, la que más acción ha hecho. Incluso hace 2 años fue aquí la WordCamp Europa, que fue la anterior de Europa, y fue aquí en Sevilla, porque éramos la comunidad un poco que más se movía y que más hizo de España.
Ajá. Entonces, pero bueno, quien nos escuche desde fuera de Sevilla, ¿a nivel nacional hay otras comunidades de este tipo?
Sí, hay. Creo que esta semana, la última vez que lo vi, creo que hay treinta y tantas comunidades que se reúnen. Eso, el último, desde el verano hasta aquí, del verano de 2016 hasta aquí, han crecido como setas las comunidades. Antes podía haber, si ahora hay 31, el año pasado, al principio de enero del año pasado, podía haber 10 o 12. Y ahora puede haber 31 porque se están animando, viendo cómo hacemos todos los demás, pues muchas ciudades se están animando y se están animando a hacer meetup.
Uh-huh. Estupendo. Entonces, para quien quiera participar, contactar con la comunidad de WordPress, ¿qué tendría que hacer?
Pues dos cosas básicamente. Primero, meterse en la página de Meetup y apuntarse a la Meetup más cercana, y ahí se verá las reuniones que va habiendo en su sitio que es más cercano, que pues ya digo, como hay 31 por España, pues estará muy cerca. Y después usamos una aplicación de mensajería que también es muy famosa en el último año, que se llama Slack, para estar en contacto un poco con la comunidad, y ahí está donde se cuece todo. Y para eso, entrando en web.org y la parte de español, hay un enlace ahí a entrar en el enlace de la comunidad, y hay un montón de canales y un montón de cosas donde hablamos todos los días. Uh-huh.
Todos estos enlaces, pues bueno, estarán dentro de nuestro tape write en el reproductor, podéis encontrarlo, y también lo pondremos en la entrada del blog para que, si os estáis escuchando por la calle, pues no os perdáis ninguna oportunidad.
Sí, vamos a animarse, porque por ejemplo yo también estoy en el meetup de WordPress de Madrid. Y, por ejemplo, pues así de casualidad, porque estuve hace 2 o 3 años en Madrid, dije, voy a acercarme a la reunión. Al final no fui porque me quedé dormido. Pero oye, genial, porque yo, por ejemplo, los voy siguiendo y va muy bien, porque a lo mejor tienen capacidad para 30 o 40 y tienen que decir a la gente, oye, si realmente vais a venir, decir que sí o nada. Si no, oye, dejarlo que no, porque hay mucha petición de gente que quiere acercarse a las reuniones, ¿no?
Sí. Mucha gente que quiere venir. Y pasa una cosa típica en mitad, que tú sales a la reunión con a lo mejor con 15 o 10 días vista, y todo el mundo, yo voy seguro. Pero cuando llega el día, te pasan mil cosas y la gente no va. Entonces, muy típico que vaya la mitad de la gente que se ha apuntado, que pretende ir. Entonces, que avisar a la gente que si hay espacio limitado, porque avisar a la gente que se desapunte, no pasa nada, que no es, uh-huh. no, Siempre es típico mandar mensajes, no nos enfadamos si os desapuntáis, no pasa nada, desapuntarse.
Claro. Sí, es genial, además porque tiene una buena sinergia normalmente los grupos, los meetup con ciertas empresas, y entonces pues oye, se reúnen las empresas, o sea, estas reuniones en empresas que les ceden una sala, no sé cuánto, y está muy bien para encontrar a gente que...
Sí, porque a las empresas les interesa, es una publicidad gratis, porque no, tú te dejas la sala más o menos gratis y ellos tienen una gente interesada en la tecnología, que conoce la empresa, que a lo mejor no lo conocería de otra forma, y a las empresas les interesa y les, siempre hay mucho ofrecimiento de su sala.
Recursos humanos gratuitos, totalmente. Está muy bien.
Y que es una de las finalidades de las reuniones, conocerse que entre las empresas, la gente que está trabajando, la gente, para ver qué se puede hacer en común, ¿no? Y que el famoso networking, ¿sí?
Efectivamente. Sí, sí.
Sí, esa era, además, ya nos hemos adelantado una de las preguntas que teníamos preparadas, ¿no? Porque bueno, parece eso, que el concepto de cooperación en un entorno competitivo, pues, choca, ¿no? Y sí que vemos desde el primer número que hicimos con la gente de 47 Degrees, ¿no? Uh-huh. Que sí que hablábamos del software libre, de eventos, uh-huh, de comunidad, ¿no? El beneficio que eso trae a las empresas, ¿no? Entonces, tú como empresa, por ejemplo, ¿qué beneficio le ves a organizar un evento en mí?
Yo lo que veo la comunidad entre todos mis compañeros y entre todas las empresas que están allí es que las empresas informáticas, o que nos dedicamos a la informática, al contrario de tener poco trabajo, tenemos más de los que podemos asumir. Yo y toda gente que está metida en la comunidad tiene más trabajo del que puede asumir. Entonces, siempre que nos llega un trabajo que no podemos hacer, en vez de decirle que no, que le decíamos antes, por estar en la comunidad, podemos recomendarle que vayan a otra persona o a otra persona que en ese momento haya terminado un proyecto y pueda empezar otro, porque puede buscar. Entonces, primero le das un servicio a tu posible cliente que no le dices que no, y lo deja, y se deja, no lo deja buscando otra cosa, le das una solución, aunque no la hagas tú, y encima beneficia a todo el mundo, ¿no? A ti que estás recomendando a alguien, al otro que acabas de dar trabajo, y al cliente que no lo ha dejado tirado tampoco. Uh-huh. Ganan todos, win-win-win, no win-win, sino tres win-win-win.
Estupendo. Bueno, entonces, como aquí sobra trabajo y falta manos, ¿no? Pues, pues alguien que ahora mismo tenga cierta inquietud y diga, bueno, quiero montarme un blog personal, mi propio podcast, por ejemplo, y dice, venga, me voy a hacer una web, y quiera empezar con este mundillo del WordPress, ¿qué camino le recomendarías antes de, a lo mejor, de ir a puertas frías, por decirlo de alguna forma, a una reunión de estas?
Primero es que tiene que pensar a qué nivel se quiere implicar. Si quiere solo instalarse el software y usarlo y ve qué es lo que puede tener. Hay unas cosas, si quiere entrar como programador o como desarrollador, pues le recomendaría otra. Y si quiere ser diseñador y que solo quiere saber eso, otra. Depende del perfil de la persona, ¿no? Pero para unarlo a todo y para no dejar sin decir nada...
Un anillo único.
Voy a recomendar una web de curso que se llama, de Joan Boluda, que se llama boluda.com, que ahí hay cursos de todos los niveles. Ahí tiene WordPress para principiantes, WordPress para intermedio, WordPress para avanzado, y después hay un montón de cosas. Si quieres montar una tienda, un curso específico. Si quieres montar un blog, un curso específico. Si que ahí lo llaman curso, pero en realidad son una serie de artículos. Son 4, 5, 10 artículos, dependiendo de la complejidad del tema, pues hay una serie de artículos concisos que son, no se enrolla mucho, y yo es una cosa muy recomendable para el que quiera empezar.
Mm-hmm. Estupendo. Entonces, bueno, ya hemos visto, me lo has comentado, que hay perfiles diferentes dentro de este sector, y al principio también lo comenté, que esa facilidad que tiene a veces que hace que se solapen unos puestos con otros, ¿no? Es decir, el programador que a veces se mete a diseñador, el diseñador que se mete a programador y tal. Pero en general, ¿qué perfil crees que tiene que tener una persona que se dedica a este mundillo, ¿no? Porque sí que tenemos proyectos, a lo mejor, que lo realizan una o dos personas, es decir, un programador, un diseñador, ¿no? Que van de la mano. ¿Qué habilidades personales crees que tiene que tener una persona dentro de este mundillo del WordPress?
Antes de responder la pregunta, tengo que decir que produce más desastre un programador que diseña que un diseñador que programa. Ya.
Sí.
Pero vamos, este mundo es importante. Para mí lo más importante es saber leer lo que quiere el cliente, porque normalmente los clientes no saben expresar qué es lo que quieren, y entre lo que quieren y lo que cree que quiere es una distancia grande. Entonces, saber traducir lo que te está contando y saber reconducir, digamos, la energía que trae para que su proyecto tenga éxito, eso es lo que más trabajo cuesta. Porque hay muchos conceptos aquí implicados en la programación web, no solo es técnicamente que, como no sé si he dicho antes, off the record, es lo menos importante para mí. La técnica, el técnicamente está como todo muy resuelto. Entonces, solo para que un proyecto tenga éxito, un proyecto web tenga éxito, creo que lo menos importante es la técnica y lo más importante son el contenido, cómo se muestra uno al público, cómo seguir. Y entre la idea que trae un cliente y ser capaz de reconducirlo y saber leer eso y saber plasmarlo después técnicamente un diseño, no sé qué, creo que eso es lo más importante y lo que produce más éxito y lo que los mejores profesionales que yo conozco en este mundo son los que ya saben bien hacer bien eso.
Entonces, esa fama de la camiseta negra, otro son, argumento más para abandonarla.
Eso es una milonga antigua, eso serían los 80 o los 90, pero ya no. Esto no.
Ya socializamos más, ¿no?
Ya socializamos más totalmente. Facebook sí. Ha hecho mucho por la socialización de los frikis y de los...
Ya parece que salen a la calle.
Pero bueno, en general la vida, las relaciones sociales son lo más importante. Una persona que tenga buena relación social es lo más fácil que triunfe, más que otro campo en la vida, creo yo.
Podría ser también muy buen comercial, digamos, también, ¿no? Que ayuda. Hombre,
sí, yo creo que, bueno, y aquí...
Pero el problema de los comerciales es que no conocen el producto.
Claro, efectivamente. No,
pero entonces, también esa es la fama, igual que...
Sí, los malos comerciales, por supuesto, como todo. Claro. Y los malos camareros que no saben poner 7 tostadas a la vez y otros que sí, pero que... Una persona muy comercial que conoce bien el producto, bien de verdad, bien significa que sabe lo que es de content y sabe lo que es de loop, entonces va a triunfar seguro.
Sí, al final estamos hablando que en nuestro sector sí que hay perfiles diferenciados, pero luego tienes que saber lo que está haciendo el vecino, porque al final todo se pone en conjunto. Y yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos además en todo este mundo del emprendimiento y demás, es sacar las vergüenzas afuera, y hay veces que te centras más en lo que no puede hacer tu producto que en lo que puede hacer, y hay veces que un comercial te saca de ese agujero, claro. Por obligación, por eso su único trabajo es vender y hacer que eso, que tu trabajo salga a la calle. Entonces, un comercial que no mienta, que eso es importante, pero hay veces que sí que necesitas un poco de creatividad, porque tú conoces los problemas y si tú sales fuera a la calle a vender, dices, no, esto, ves lo negativo, no, esto no está preparado, no puedo asumir ese compromiso, ¿no? Y hay veces que si no se te ponen un compromiso, no haces los proyectos.
Sí.
Entonces, aquí es...
Pero hay que solucionar los problemas de la gente. Normalmente los malos comerciales intentan resolver su problema, que es vender, pero un buen comercial intenta que su producto le resuelva el problema a la persona. Entonces, o sea, el problema no es vender el proyecto en el que estamos ahora, sino que ese me recomienda a otro, al siguiente. Si engaño a este, nadie me va a recomendar para el siguiente. Entonces, lo interesante es recomendarle, aunque le tengas que recomendar que no, lo que dice no tiene sentido, a lo mejor piensa otra cosa y te llama la semana que viene y te dice otra cosa. Entonces hay que intentar leer eso, o sea, no, que no te coma el día a día, sino intentar ver una visión más a medio plazo como mínimo.
Hay que decirle también, hay que decir que no a los clientes, no solo
a mis clientes que vienen a hacerme a web. Hay muchos, bueno, muchos no. Vamos a poner una parte que quieren hacer la web de la leche. Yo siempre digo, gástate menos dinero, gasta no sé cuánto. Mañana lo haces, cuando vaya esto mejor, pues el mes que viene lo haces. Eso lo tengo que frenar muchas veces a los clientes porque quieren. En su cabeza todo funciona, claro, pero si después, cuando hay que realizarlo, lo es. Y se quedan un poco asombrados porque me estás diciendo que no te compres. No, si yo no quiero hacerme rico contigo, yo quiero que me haga rico cuando te haya ido bien. Como te lo haga y te vaya mal, ya se acabó.
Claro.
Sí, porque además la web es una cara bastante importante de la empresa, transmite una imagen mucho más allá del contenido, ¿no? Entonces es un todo, el diseño gráfico, el tenerlo integrado con la imagen corporativa, y hay veces que bueno, que es un ingrediente importante y que le hace incluso al cliente plantearse preguntas que hasta ese momento a lo mejor no se había planteado.
Efectivamente.
Entonces, claro, esto es, pero no solo con el mundo de WordPress, sino en general, cualquier proyecto web exige una implicación, un cambio de cultura y demás dentro de la empresa que tiene que interiorizarse, ¿no? Entonces esto es, vale, tú me traes deberes, pero yo también te voy a mandar lo tuyo.
Efectivamente.
Y hay veces que ahí hay una educación del cliente Y bueno, eso de cliente y desarrollador, bueno, se invierten a veces equipo, ¿no? Sí, y eso es lo difícil. Sí.
Eso es lo difícil. La didáctica a los clientes es lo más difícil que hay y lo más satisfactorio si lo consiguen.
Uh-huh. Estupendo. Entonces, bueno, ya hemos visto un poquito sobre los perfiles, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hemos hecho un poco un repaso por todo este mundillo de WordPress. Ahora vamos un poco más a algo personal, que ya esto ya es un sello de la casa, ¿no? Pero bueno, algo más personal, volviendo años atrás, al año 97, que es cuando tú más o menos por aquella época estabas finalizando los estudios, ¿no? A día de hoy, ¿tú qué crees que le debes a tus estudios universitarios?
Pues sobre todo un cambio de mentalidad, de poner la mente en una cierta dirección, ¿no? Que es lo que creo que da la ciencia, la tecnología y los estudios, ¿no? Antes te da una cosa más dispersa y con los estudios creo que te encausa, te pone en el camino para saber. Yo creo que, como se dice siempre, cuando se sale de la carrera no se sabe nada, pero estás en el camino para poder saber. Eso creo que es lo más
importante. Para poder entender y que te encajen las piezas, ¿no?
Por lo menos te ponen la pista, te ponen el circuito. Y ahora ya tienes que seguir.
El circuito sin coche y sin moto.
Como Alonso. Pues, ¿no?
Bien, entonces, bueno, a día de hoy, ¿tú tienes una percepción de la calidad de la universidad por los perfiles profesionales que estás viendo alrededor? Es decir, alumnos que te hayan llegado a tu empresa, sí, con los que trabajas y demás. ¿Qué percepción tienes, alguna percepción de que algo ha cambiado?
Sí, yo creo que ha mejorado mucho desde mi época ahora. Yo creo que ahora salen mucho más preparados. Creo que ahora, en mi época, creo que nosotros nos preparábamos para los exámenes, estudiábamos una semana, esa la semana antes, no sé qué, y creo que ahora les obligan más a trabajar más en el día a día y que hay que constante, hay controles cada mes, ¿no? Cada mes y medio, sí, trabajo, no sé qué. Ahora, el que se quede como nos quedábamos nosotros de enero a marzo sin hacer nada, no pueden volver, no pueden engancharse. Y entre nosotros nos enganchamos en marzo sin problema, sí, sí. Trabajo en marzo. Porque ahora se salen mejor preparados trabajando menos que trabajamos nosotros.
Bueno, trabajando todos los días un poquito.
Trabajando un poquito y un poquito en vez de la pecha que nos pegábamos nosotros, que era tremenda.
Sí, los grandes jarrones que te dejaban tiempo. Ahora tienen más controles que los deportistas con el antidoping, ¿no? Sí, no, pero
creo, bueno, que ha mejorado. Yo creo que ha mejorado mucho y no. Yo soy optimista. Yo creo que en general todo, además que los jóvenes creo que son mejores que éramos nosotros y creo que...
Sí, el acceso a la tecnología es muy diferente, sí, sí, a día de hoy, ¿vale? Y eso que has comentado, eso de que antes pues tenías unos exámenes y tú el resto del tiempo te los gestionabas. ¿Tú hiciste algo a lo largo de tu carrera como estudiante al margen que a día de hoy día eso me ha servido para algo?
Sí, yo hacía regalo a mis amigas tecnológico y aprendí a usar cosas haciéndole regalos. Por ejemplo, a una le hice un periódico y aprendí a usar Word, que te caga. Eso me sirvió muchísimo en mi carrera profesional porque todo el mundo me pregunta cómo usar Word y cómo usar no sé qué. Después hice un montón de cosas, programitas y cosas así que hacía para mis amigos y para la gente, y bases de datos, por ejemplo, de la lectura que hacía, de las películas que veía, ese tipo de cosas. Yo usaba la tecnología para mi propio uso personal y todo eso me ha servido mucho. Uh-huh. Aprendí mucho de eso.
Estupendo. Entonces, bueno, una pregunta recurrente, ¿no? Cojamos el DeLorean, ¿no, Fran?
Venga, por ejemplo, ¿cómo, en este caso, cómo
organizas? La favorita es Regreso al Futuro, ¿no?
No, hombre, no. En este caso, si pudieras decirle algo a tu yo de hace 15 10, o 10, 15 años, ¿qué le dirías?
Que no se dispersara tanto, que se centrara más en eso, que trabajara un poquito cada día en vez de tanto...
Tanto hace periódico
y tanto ir al cine como íbamos y tanto leer como leíamos, pero otras cosas. Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con Lucía, que estuvo aquí hace tiempo, que le diría que trabajara más en el día a día y menos dedicarse a los proyectos personales, digamos. Uh-huh.
Laura, ¿no? Ha dicho
Laura. Efectivamente. Ahí está.
Sí, yo he hecho el repaso mental en mitad de oro.
Sí, ¿quién me ha invitado? Bueno,
estuvo bien ese programa.
Ay, qué bueno, los buenos oyentes. Efectivamente.
Vale.
Entonces, ahora pasamos a la parte, ahora sí, la parte personal de esta, de cómo organizas tu tiempo actualmente.
Pues yo, como todos los autónomos y administradores, me levanto muy temprano.
Sí.
Sobre las 6 o antes. Uh-huh. Y leo 2 horas antes, hasta que se levantan mis niños, que tengo 2 niños pequeños. Uh-huh. Y después los llevo al colegio y me voy a trabajar. Y trabajo hasta las 6 de la tarde y después vuelvo a casa y me quedo otra vez con los niños. Es un poco mi tiempo.
¿Eso de leer 2 horas? ¿Pero qué, lees correo electrónico?
No. Leo de todo. Cosas me interesan. Cosas técnicas, suelo leer. Yo antes, cuando estaba aquí en la carrera, leía 4 o 5 horas al día y ahora leo 2. Pero como no tengo otro tiempo, pues tiene que ser al principio. Yo sé que hay otros emprendedores que se levantan para trabajar. Yo me levanto para leer.
Para leer.
Ese es mi tiempo de lectura.
Que es el rato que sabes que no te van a...
Efectivamente.
Molestar. Qué curioso.
Y leo muchísimo. Creo que también es un valor... Mi profesional sabe... Creo que leo más que la media del mercado, con lo cual no sé mucho, pero por lo menos me suena a todo.
Sí, por lo menos eso te permite mantenerte un poco al día de la tecnología, sí, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, ¿y tienes algún sistema de productividad para organizar tu tiempo o tal o todo?
Pues últimamente estoy abandonando Trello. Ajá. Y me he aficionado a Todoist, que es un,
sí,
es un software que es un poco para organizar con el estilo GTD. No sé si supongo que sonará.
El Getting Things Done. Creo que alguna vez lo hemos comentado. Si no, haremos algún especial o algo.
Sí, exactamente. Sabemos con quién habla para eso.
Pues ahora estoy yendo a Todoist y me parece más... se encaja mejor que con lo que yo hago que Trello. Uh-huh. Y me pongo tareas cortitas y organizadas por proyectos organizo cada día lo que tengo que hacer, qué es lo que no. Intento dejar la bandeja a cero, la bandeja de entrada a cero. Uh-huh. No solo ahí, sino en el correo electrónico también, que uso Inbox en vez de... nosotros usamos todo Google, pero en vez de hacer Gmail normal, pues uso Inbox, que también su método, lo que tiene distinto Inbox con respecto a Gmail es que eso, intenta que no haya ningún correo bandeja de entrada y que todo esté procesado. Uh-huh. Yo cuando llego al fin, lo primero que hago es procesar todo el correo, intentar dejarlo a cero. Y lo dejo a cero por la mañana y por la tarde, después de comer.
Entonces, sí. ¿Un día bueno puede ser el día que tú tienes la bandeja a cero?
Siempre la dejo a cero. El día bueno es el día que dejo la bandeja a cero antes.
Ah, sí, sí.
Nunca he conseguido dejarla a cero antes de las 11 de la mañana. Uh-huh. O sea, que un día bueno es que si a las 12 está a cero, puedo trabajar a partir de las 12. Yo llamo que trabajo cuando he procesado todas las llamadas, he contestado a todo, he asignado a los trabajos a todo lo que tenía que hacer y eso. Uh-huh. Y ya me pongo ya a trabajar. Ya trabajar significa no un trabajo de gestión, sino un trabajo técnico. Entonces, para mí un buen día es un día que he hecho trabajo técnico.
Sí, porque tú, al mismo tu vida son dos roles, ¿no? El de administrador de industrias y, ¿no? Y de también programador, ¿no? Bueno, de desarrollador, digamos, desarrollador.
Sí, no solo desarrollo, también es un sistema, también hacemos de todo, pero que si puedo hacer, hay días que no es imposible hacer nada técnico y ese es un mal día. Que haya hecho muchas cosas y si he conseguido hacer algo técnico, pues es un buen día.
Genial, genial. Bueno, entonces hemos dicho a qué dedicas tu tiempo libre, ya más o menos lo has esquematizado un poquillo con el tema de las 2 horas estas que lees, pero ¿hay algo más que por ahí haces?
Pues después de cenar veo una serie, un capítulo de una serie. Ajá. Y los fines de semana veo una película el sábado y otro el domingo después de comer. Y
ahí está.
Después pues, salgo a tomar una cervecita o no y juego con mis niños, que ahora mismo lo que estoy haciendo más últimamente.
Esa peliculita del sábado no será de las de...
La de Antena 3 de Asesinatos, por ejemplo.
No, tenemos una lista, nosotros somos pros, tenemos una lista en no me acuerdo qué software y vamos viendo cada vez que se nos cruza una película que nos gusta, la apuntamos y okay. La vamos viendo por orden, además por orden, yo lo llevo todo por orden.
Sigue manteniendo eso de las listas de libros, sí. Tus bases de datos y demás, ¿no?
Eso sí
llega a casa, ¿no?
Bueno, y a todo esto, ¿tienes algún libro, alguna serie o algo que te guste en especial o que estés viendo ahora mismo?
Pues siempre estoy viendo eso. Ahora mismo la que estoy viendo es una serie de HBO que no es muy conocida, que se llama The Leftovers. Uh-huh. Que es de los creadores de Lost, de uh-huh. Perdido. Y está muy bien, una serie dramática que cada capítulo pasa algo más grave que el anterior. Todo va agravándose. Es una serie dramática que está muy bien, está muy chula. Uh-huh.
Está curioso. Por cierto, sí. HBO el otro día, no sé si lo habéis visto, han cogido y han puesto ya la fecha para la próxima temporada de ¿cómo es? De Juego de Tronos, ¿no?
Sí, sí.
Y han puesto ahí un bloque de hielo ahí súper super bestia. Y han, después de 2 horas intentando echándole fuego, aquello no se derretía y han tenido que partir el bloque de mapa y han tenido que descubrir la fecha porque aquello, aunque tú le echases fuego, aquello no.
Tuvieron que llevar a la montaña, ¿no?
Efectivamente. Ha sido súper gracioso.
Y del libro me gusta mucho José Luis San Pedro, así que todos los libros de José Luis San Pedro están muy bien.
Están muy recomendables.
La sonrisa etrusca está muy bien. Ahora que tengo yo niño.
Esa creo que me obligaron a leerla, que era con 15 años en el colegio, hace años. Claro, cuando lees las cosas obligado.
No mola tanto.
Sobre San Pedro no es para 15 años, porque es un escritor muy pesado, muy dando muchas vueltas, no sé qué. A mí me gustan las cosas coñazos. Los libros coñazos. Y, eso...
y te los lees por la mañana para no dormir.
Efectivamente. me gusta profundizar en las cosas. Y sí, escribe un escrito que tarda mucho en desarrollarse la historia, pero al final queda cuando te das cuenta, estás metido y estás ahogado, digamos, en la historia. Me encanta.
Bueno, y a todo esto, ¿en qué hueco escuchas podcast, ya que estamos?
Pues yo escucho podcast en dos huecos. Conduciendo.
Ajá.
Y haciendo las tareas, fregando, haciendo las tareas de loca, fregando, duchándome, tengo un altavoz Bluetooth dentro de la ducha, uh-huh. Cuando tiendo, ese tipo de cosas. Tareas de loca y conducir, así ahí escucho los podcasts.
Así tiene la casa de limpia.
Claro, efectivamente. No, la verdad, esto tengo que contarlo porque yo antes tenía otro proyecto que se llamaba Play Sound. Ya por 2009 lo empecé con Javi Pérez, por cierto, con el que iba a ir a esa reunión del WordCamp que me quedé de sopa. Y la cuestión es que este hombre ya nos escuchaba, ¿no? Entonces, hemos organizado aquí charlas en la universidad y él se ha acercado a vernos, en este caso con José Vasos, que también es otro componente. Entonces, cuando le he dicho este fin de semana con José, que he estado con él, digo, oye, mire, se va a acercar Mariano y demás a grabar. ¡Oh, qué guay! No sé cuánto. Entonces, no, nosotros siempre nos llena de orgullo y satisfacción.
Que los groupies vengan a este programa.
Sí, totalmente.
Yo empecé los podcasts escuchando Rincón de Laura y Cabreado, que no estaba usted todavía. Así,
efectivamente, si tiene ya tiempo.
Y escucho Garabino 82 desde el número 1.
¡Hostia! Pues el 1 de Gravina, que aquello técnico, ¿no? Que yo no era muy bollante, pero sí,
se parecía que se había grabado en un cuarto de baño.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Pues mi podcast favorito son los de Gravina. Gravina. Mando un saludo
a Pablo y Arturo.
Sí, y a la rubia de fuego.
La rubia de fuego fue alumna de aquí.
Sí, Cristina. ¿No? Hola, Cristina.
Hola, Cris.
Hola. Sí, sí. Hola. Yo también.
A mí mi mejor amiga también de Sija, así que...
Efectivamente.
Yo también confieso que he escuchado muchos programas de Gravina. Y parte del vocabulario gravinero forma parte de mi vida.
La idiosincrasia.
Algún día tendremos que hacer un podcast recomendando podcast.
Totalmente.
Que viva el metapodcast.
Sí. No entiendo cómo no han llegado a la tele y a Hollywood y a algún sitio. Ellos son geniales.
Exactamente.
Sí, es que además presentando galas y tal.
Sí, eso sí, en JPO 12 presentaron la gala.
Ahí estaba yo.
Los premios. Sí, no he habido otra gala así igual. Exactamente. Bueno, pues yo creo que vamos terminando, ¿no? Creo
sí, hemos tocado muchos palos. Vale, yo creo que más o menos sí hemos hecho un repaso por el mundo WordPress, por la incidencia que tiene aquí en Sevilla en particular, aunque bueno, hemos dado muchas pinceladas más generalistas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que sí que hemos cumplido uno de los objetivos, que es transmitir algo más de tecnología, aparte de la persona que está uh-huh. al otro lado del micrófono. Y nada más, simplemente agradecerte, Mariano, que te hayas pasado por aquí, que te hayas dejado engañar y te sumes a la lista de...
Gracias a ustedes, no tenéis mérito porque soy muy fácil, es que no tenéis ningún mérito por haber engañado.
Así que bueno, Fran, ¿cómo nos pueden encontrar los oyentes? Aunque ya sabemos que nos encuentran.
Efectivamente, nos puedes encontrar.
Bueno, acabamos de parar el DeLorean porque hemos dado un salto de 3 años. Y bueno, algo ha cambiado. El corte de pelo en esta época COVID, ¿no?
Estamos muy, muy post pandemia ahora, entonces pues es todo un poco totalmente distinto, ¿no?
El chandalismo.
Exactamente, todo, oye, ahora tenemos una experiencia todos un tanto distinta, es todo distinto.
Sí, pero bueno, precisamente vamos a aprovechar este experimento para hacer una actualización, porque muchas veces, incluso con el tiempo, nuestros invitados van cambiando, igual que nosotros, y vamos a ver qué es lo que ha cambiado en estos 3 años en la comunidad, ¿no? Y en este mundo WordPress del que estuvimos hablando. Así que bueno, Mariano de 3 años después.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué ha cambiado en el mundo WordPress en todo este tiempo?
Bueno, el mundo, me has quitado la primera fase porque yo iba a decir que lo que ha cambiado es que me ha pelado a mi mujer por la pandemia esta vez. El peinado ha cambiado en eso, que me ha pelado a mi mujer la última vez. Y en el mundo WordPress lo que ha pasado es Gutenberg, que es un nuevo editor, que no solo editor, al principio Gutenberg empezó hace año y medio como un nuevo editor, pero ahora se está comiendo WordPress entero. Ahora todo el código legacy o todo el código que viene de WordPress antiguo se está intentando pasar a Gutenberg, que es React y es Jamstack, que es todas las cosas modernas que hay hoy en día, y se está actualizando y se está modernizando y está volviendo al redil WordPress.
Oye, pero yo que he estado por ahí en estos 3 años trabajando un poquito con WordPress y tal, y que ahora después hablaremos también de un poco de la comunidad y cómo ha evolucionado y todo el rollo. Gutenberg, que es guay, muy moderno y tal, pero ¿no está costando un poco a la comunidad acostumbrarse a Gutenberg?
Sí, porque ha empezado, como todas las cosas sin que empiezan eso, empezó muy flojito, no podía hacer la mitad de las cosas que ya había constructores visuales que hacían el triple o el cuádruple de Word que Gutenberg, uh-huh. Y entonces la gente costaba, los antiguos no querían, querían seguir trabajando como siempre, y los modernos ya trabajan en cosas mejores. Pero en estos tres años y medio, Gutenberg ha avanzado y ahora, si al principio era 3 o 4 veces peor que un constructor visual, ahora es solo la mitad peor que un constructor visual, y que está comiendo cada vez más terreno. Y está Gutenberg está ahora mismo a tope. Y todo lo que se está preparando de Gutenberg, todo lo que viene, es incluso más moderno que las cosas más modernas que están hoy en puntera. Entonces, que de aquí a otro año se va a comer todo Gutenberg. Por eso está previsto.
Todo esto me acuerdo porque, bueno, ahora hablaremos también de la WordCamp que se hizo en Sevilla hace ahora unos meses. Y tal, y me acuerdo que repartieron camisetas, ¿no? De Pro Gutenberg, Pro Clásico, ¿no?
Sí,
y me acuerdo que hubo más camisetas Pro Clásico que Pro Gutenberg.
No, en realidad estuvo 50-50, estuvo ¿sí? ahí mitad-mitad, sí, estuvo mitad-mitad. Pero bueno, también la gente tampoco sabía que estaba eligiendo, pero incluso esa que fue en octubre, de octubre aquí, también ha bajado mucho la resistencia a Gutenberg. Yo todo lo que escuchaba que estaban en contra de Gutenberg, hoy en día hablan bien de Gutenberg. Ya queda cada vez menos. Y además hubo incluso un fork de WordPress que se llamaba Classic Press, que era WordPress a partir de que cortó Gutenberg, y eso no se ha vuelto a saber desde que salió. No ha vuelto a tener más comunidad de la que se nombró en su día.
Sí, porque sigue, Fran.
Nada, decía rápidamente que a partir de esas versiones 5.0, digamos 5.01 de WordPress y demás, fueron un poco, vamos a decir, fallidas, medio fallidas, entre comillas.
Experimentales.
Experimentales, venga, vale, ok. Y a lo mejor, claro, ese miedo seguro que quedaba. Ahora sí, imagino, pero que como está mucho más estable, claro.
Sí, no, o sea, el problema con Gutenberg no fue que rompiera nada, sino que no se podía hacer cosas que antes se podían hacer y después no se podían hacer. Pero el éxito de Gutenberg también ha sido que no rompió nada, que no lo ha hecho casi ninguna tecnología. Joomla cuando cambió, y Drupal cuando han cambiado de tecnología, han dejado de todo lo antiguo, ha dejado de funcionar y lo han tirado y han tenido que hacer todo de cero. Y WordPress ha hecho una cosa buena, que Gutenberg, que es un cambio radical en la forma de trabajar, en realidad no ha roto nada. Todo lo que tú tenías, un proyecto de hace 10 años, le ponía Gutenberg y sigue funcionando. Otra cosa que no pudiera hacer lo que quisiera, pero no ha roto nada, que es lo que se temía todo el mundo, que activara Gutenberg y se rompiera todo, pero en realidad no se ha roto nada. Y eso también es una buena cosa de Gutenberg. Eso gracias a los tests, por cierto, que se habla poco en el mundo, gracias a los tests unitarios y a los tests de aceptación y a todos los tests que hay ya montados. cada vez que hay código nuevo tienen que pasar los tests y gracias a eso no ha pasado nada.
Yo, como digo, creo que la hostia más gorda creo que ha sido para el usuario, ¿no? Pero para el usuario, sí, digamos, final, ¿no? Este que está en un departamento de marketing o algo así, en acostumbrarse del modo clásico al modo Gutenberg y tal con los bloques, ha sido una joya muy grande. Y acostumbrarse tiene una curva de aprendizaje apañada, como digo yo.
Sí, sí, sí. Porque React, el que sepa React, no solo es JavaScript, también ha cambiado mucho en este tiempo, ¿no? JavaScript ha cambiado total, sí que ha cambiado radicalmente en todo este tiempo. Y la gente que, como yo, por ejemplo, que sabíamos JavaScript en su día, hoy en día JavaScript que usa React no tiene nada que ver. Tiene estados, tiene un montón de cosas ahora, un montón de conceptos, conceptualmente. El JavaScript que usa React, que es lo que usa Gutenberg, es mucho más avanzado y mucho más distinto de lo que había en aquella época.
Sí,
entonces, incluso un programador de JavaScript o un programador PHP clásico no es capaz de coger React y trabajar con eso.
No, porque además es que, bueno, introduce el concepto de componentes que le viene muy bien, además, al mundo WordPress, ¿no? Es decir, que tú cada vez que vas soltando ahí distintos elementos, pues son componentes que son aislados, que tienen un estado. Aquí no nos metemos con Redux ni nada, digamos que únicamente trata aisladamente cada uno de esos componentes, pero que funciona muy bien con la filosofía de WordPress y la forma de diseñar un frontend, ¿no? Entonces aquí hemos pasado de tener esa dualidad del editor visual que no te mostraba realmente el resultado final, pero sí que podías hacer algunas cositas, enumerado y alguna guarrada, ¿no? Y lo iba poniendo ahí las imágenes, pero no tenía nada que ver con la maquetación final y tenías que estar con el vista previa constantemente, pues viendo, y luego el editor HTML, ¿no? Que era la otra alternativa, que es con lo que tecnología está hecho, porque a mí no me gustaba el otro editor y directamente pues tenían mis plantillas en HTML y bueno, entonces el querer tener el control absoluto de cómo se renderiza todo, ¿no? Y esta ha venido un poco a cubrir ese hueco que quedaba y que estaban cubriendo ya otros plugins, ¿no? Pero evidentemente, bueno, a nivel de desarrollo se requieren unas habilidades completamente diferentes a las que estaban en el mundo WordPress, ¿no? Con PHP y directamente tira CSS, ¿no? Y bueno, y algo de JavaScript con el jQuery, que es todo lo que había.
Sí. Y una cosa curiosa que tampoco supongo que conocerá mucha gente es que se suponía que WordPress estaba obsoleto, el código tenía obsoleto y React, digamos, la punta de la tecnología, y ahora React ha cogido uno de los conceptos de WordPress de toda la vida, que son los hooks, los ganchos, donde tú puedes enganchar cosas, y eso la ha cogido React de WordPress, no la ha cogido otra cosa. Eso existía en WordPress de hace toda la vida y ahora está en React, y ahora todos los programadores JavaScript y React están que no cagan con los hooks, y es una cosa que nosotros manejamos de toda la vida.
Hombre, bueno, siendo puristas...
Sí, sí, ¿no? Era otro. No invento, eso no lo inventó WordPress, por supuesto, pero que es la sí, que sí. Más...
El sitio donde lo he visto de forma más intensiva, efectivamente, es WordPress, ¿no? Una tecnología en la que todo eran método plantilla, ¿no? Los hooks, que era parte del patrón de diseño método plantilla de Gamma. Pues bueno, sí que lo he usado de forma intensiva. Y a mí, que aprendí React en la época pre-hooks, ¿no? Me resulta incluso más complicado aprender con este nuevo React que con el antiguo, porque crees en la magia, ¿no? Si ya es complicado entender, si no tienes una buena base de programación y casi de compiladores, es complejo entender cómo funciona React, ¿no? Entonces, eso ha subido la curva para el desarrollador de frontend, ¿no? Luego, para el resto de plugins y demás, pues bueno, pues sigue siendo más o menos salvable, ¿no? Pero bueno, sí que ha venido a romper los esquemas mentales, no la tecnología, y eso de ponerlo como un plugin, ¿no? El propio Gutenberg era un plugin y luego el propio editor clásico también ha sido un plugin, con lo cual tú ya eliges si quieres ventana o pasillo, ¿no?
Claro, tú coges. También otro, y al final los hooks es meter tu código ahí en medio, que al final no es otra cosa que el concepto de inyección de dependencia, que también es una cosa muy buena para eso, al final...
todo, no sé si vuestro, todavía habréis estudiado como yo con el profesor de sistema operativo, siempre decía que era todo lo mismo. Cuando hablaba de los semáforos en el sistema operativo, los mensajes y esas cosas, decía que todo era reinventar la rueda y todo sigue siendo lo mismo. Pues al final, sí. Los hooks es lo mismo que inyección de dependencia, que se ha usado siempre, al final todo es lo mismo, de otra forma, mejorada, no sé qué, pero al final está todo inventado, ¿no? Está todo inventado, lo único que hace es refinarse, pero no, al final está todo inventado.
Exacto. Había una, se puso de moda en el 2005, la programación orientada a aspectos, que era una forma de tejer, lo llamaban weavers, que era una forma de tejer código y de inyectar dependencia, inyectar trozos de código, ¿no? Pero, y claro, se te permitía pues hacer cosas antes y después de una función, y lo escribías desde fuera, ¿no? Y tenía un precompilador. Y claro, ese concepto de los hooks lo que te obligaba era a pensar a priori todos esos puntos donde alguien querría insertar algo. En lugar de utilizar esos weavers, ¿no? Tú podías decir, no, es que aquí alguien puede querer hacer algo. Y eso es la grandísima ventaja del diseño de WordPress, que se han emparanoyado para pensar en todos los puntos y le han puesto nombre a todos esos puntos para que tú en cualquier momento digas, antes de escribir un post, después de escribir un encabezado, ¿no? Y tiene miles y miles de hooks.
Claro, y tiene un montón, solo tienes que hacer la parte que te, si tú quieres hacer un sistema de autentificación, pero que además de pedir usuario y contraseña, pida no sé qué, haga solo la parte de código que sea que pida no sé qué, y todo lo demás ya lo tienes hecho, no hace falta hacer toda la función de golpe, sino solo ese cachito. Y eso está muy bien, eso es un buen concepto. Sí. Y ya lo acabamos, y todo lo que hay ahora de los web components y eso es eso. Tú tienes un componente que a lo mejor es igual que otro, pero te hace falta un trocito. Pues usa ese componente, lo importas en tu componente real nuevo y le añades solo el cachito que te hace falta y ya. Eso está muy bien.
Sí, es que está muy bonito.
Está muy bonito. Pero también complica todo porque, claro, ya no sabes, tú pierdes el control, ya no sabes. Claro. De dónde viene el código, el que lo hacía él todo, sabía, lo conocía todo, pero ahora no, ahora es imposible conocerlo todo porque ahora está escrito por 10.000 personas.
Pues sí, es un cambio tecnológico importante. Vamos a tener que coger el DeLorean dentro de y saltar otros 3 años a ver cómo termina la película.
Termina, sí.
Será el podcast interminable.
Dentro de otros 3 años, pues lo escucharéis, pues nosotros iremos, pero vosotros no lo escucharéis. Entonces, bueno, con todos esos cambios, también a nivel de comunidad, entonces hablábamos de esos meetups, del Slack de la comunidad y tal. ¿Cómo de vivo está el meetup de WordPress?
Está muy vivo. Cuando dentro de 3 años, yo que he gustado escuchar podcast, decimos que teníamos 800 personas y hoy tenemos 1950, estoy viendo aquí ahora mismo. Bueno. O sea, estamos cerca de llegar a los 2000. Con lo cual hemos crecido como 3 veces más. Y sí, cada vez más gente y más movimiento en la comunidad. Y está haciendo más cosas.
Sí. Pero hay una iniciativa ahora que ha venido a ser el anillo único también, ¿no? Que por cierto, creo que lo dije hace 3 años. Es el mismo concepto para otra cosa, ¿no? Pero esa fusión de distintos meetups en silla, porque además, si estamos hablando de que WordPress, por ejemplo, está incorporando conceptos de React, del mundo JavaScript, pues te puedes encontrar que hay otras comunidades que se van acercando también a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, en Sevilla se ha montado una gorda, ¿no?
Sí, se ha montado una gorda. Hemos todas las comunidades tecnológicas de Sevilla, nos hemos agrupado en una cosa que se llama SVQ, como el código del aeropuerto, SVQ Tech, de tecnología. Y son todo, como todas las comunidades de Sevilla, un poco intentar unirnos y hacernos más visible y que Sevilla no solo se conozca por la feria que este año no ha habido, y el pescadito y los bares, sino también por las cosas tecnológicas, y cada vez más empresas y cada vez más gente que trabaja desde Sevilla. La tecnología es un ejemplo de toda la gente que ha salido de Sevilla y que está trabajando en empresas importantes. Y nos hemos unido en todas las comunidades y estamos intentando que hacernos visibles, ¿no? Hacernos más visibles, porque uno de los problemas que teníamos antes y seguimos teniendo ahora, por ejemplo, un golpe con 2.000 personas, es que en la calle o en las empresas no se sabe que existen las comunidades, ni todavía sigue sin venir, como son la gente de la universidad a las reuniones, ni la gente de las empresas. Ninguna empresa de marketing de Sevilla que usa WordPress viene a las reuniones de WordPress. Ninguna. Es que ninguna. Y si eso sigue siendo muy desconocido el mundo de las comunidades en el mundo tecnológico de las empresas, entonces la reunión de SVQ Tech es un poco hacer más ruido todavía, entre todos, que todos estamos en el mismo camino e intentar hacer cosas unidos y más grandes.
Es curioso porque las empresas solo se acuerdan de las meetup cuando tienen que contratar. Claro. Para aportar de otra forma, les cuesta es que, la vida.
Es que es un concepto, el concepto de comunidad por una empresa que les coge muy lejano, porque eso de tú donar tu tiempo y donar eso gratuitamente esperando un retorno indirecto, que es lo que al final lo que es una comunidad, un retorno indirecto. Una empresa necesita retorno directo. La empresa necesita pagar los impuestos a final de mes. No puede esperar un retorno indirecto. Entonces, es un concepto que es muy extraño para una empresa, eso.
Bueno, no todas, ¿no?
No todas, claro, cada vez menos. Cada
que
vez
luego
menos,
las hay que reparten dividendos, ¿sabes? En lugar de invertir en comunidades. Así que bueno, ya depende de...
Cada vez menos porque se está viendo las comunidades, las empresas, así está viendo en el mundo que hay empresas que consiguen miles de millones gracias hasta las comunidades, y Microsoft se está metiendo en Linux y Automatic es una de las empresas más grandes también del mundo, que se está viendo que eso funciona. Cuando ven que a los demás les funciona, pues entonces ya, claro, se animan.
Eso, hay que... empresas gestionadas por gente que creen un poquito en el karma, ¿no?
Sí, sí.
Tendrían que ver la serie de Me Llamo Él. Bueno, CEOs del mundo, más cooperación. Y bueno, y en esa comunidad, además, que se constituyó hace como 3 meses, y se organizó una presentación, ¿no? Una especie de no macro congreso, ¿no? Pero fue un congreso online, porque fue de los primeros eventos que se organizó en esta era del confinamiento, ¿no?
Sí, porque teníamos previsto cuando se hizo este evento online, teníamos previsto hacerlo presencialmente. Uh-huh. Ahí en el acuario, que es donde hicimos nuestra WordCamp de 2019, que es un sitio espectacular. Y entonces, para no perder el hilo, pues seguimos haciéndolo online, un poco con miedo, un poco diciendo a ver cómo sale esto, porque entre que no nos conoce nadie y online nos va a conocer menos, pues a ver cómo sale. Pues al final se conectaron un montón de gente, 400 o 500 personas estuvieron ahí conectadas, y estuvo súper bien, y todo el mundo salió eufórico de unirse eso. Tuvimos charlas muy chulas, como programa en andaluz, como trataba bien los datos. Yo hablé del Young Stack y estuvo súper bien, estuvo muy bien.
Conozco al del andaluz.
El del andaluz fue el más grande. Eso fue, hay una como una especie de academia del andaluz, o sea, una especie de real academia, pero del andaluz, y hay un compilado de andaluz, hay un montón de cosas de cómo escribir documentación en andaluz. De hecho, si entráis en SVQTEC, en la pestaña de comunidades, la mayoría de las comunidades tienen puesto su presentación en español y en andaluz después.
Sí. Y bueno, también esto permite que toda esa gente que nos están escuchando desde fuera de Sevilla, no solo España, sino también hay muchos en Sudamérica, que se puedan sumar incluso a este tipo de eventos, con lo cual esto puede abrirse a otras comunidades y crear una comunidad única de WordPress en España, o eso queda lejos. Bueno, esto no es WordPress, no. Esto es más tecnológica, es más amplio.
Esto es más colonial, sí, no, yo creo que a eso vamos. Yo creo que ahora, cuando volvamos a la nueva normalidad, lo que se está planteando y lo que estamos planteando también nosotros es hacer eventos y comunidades mixtos, no solo presenciales y online a la vez. O sea, que tú te reúnas con X personas presencialmente, pero también puedan entrar personas que no puedan ir físicamente y puedan hacerlo online. Porque además, en WordPress, en la WordCamp tenemos un concepto que es el Community Day, que nos reunimos a trabajar en el proyecto WordPress, y el Community Day último que hemos hecho online ha sido más productivo incluso que presencialmente, porque presencialmente el que está explicando solo puede estar con una persona, a lo mejor puede estar con dos personas, pero si tú eres capaz de explicar a 500 y te pones a 500 a hacer tareas, a 500 tareas, eso ha funcionado genial. Entonces, yo creo que va a haber eventos mixtos ahora, o lo que se está cociendo ahora es hacer eventos mixtos.
Pues sí, la verdad que nosotros, que también organizamos congresos a nivel docente, ya han empezado esta semana, hay uno de los congresos más importantes de mi área, ya está en online, ¿no? Y la verdad que vamos, yo creo que vamos a ir sumando mucha experiencia y vamos a ir buscando el tono adecuado de este mundo híbrido y mixto, que creo que va a venir en los próximos años, ¿no? Y bueno, a nivel de WordCamp, ¿no? Que ese sí fue un evento presencial que se organizó. Hablábamos de la WordCamp en España y tal, pero en Sevilla se organizó la WordCamp nacional, ¿no? En 2019, en octubre de 2019, que se organizó en el Acuario. También la escuela tuvo sede el viernes, que allí estuve con vosotros. Y allí se lió parda, ¿no?
Sí, sí, Leopardo, sí, sí. Hicimos la primera WordCamp. Las WordCamp suelen ser eventos generales que hablan de WordPress en todos sus perfiles, pero faltaba una WordCamp para desarrolladores, que es lo que hicimos. Una WordCamp que solo... Porque, claro, hacia un evento general, los que son desarrolladores o somos desarrolladores nos coge un poco lejos porque un montón de temas que no nos interesan. Pero y no había un poco charlas para desarrolladores de un nivel más alto. Y aquí hicimos la primera WordCamp, digamos, sectorial, solo para desarrolladores. Y se abrió la veda para otra. También se ha planteado en Barcelona una solo para generadores de código, que al final no se pasó con la pandemia, pero que también se hará en algún momento. Hicimos una WordCamp para desarrolladores que estuvo muy bien. Todos los desarrolladores que vinieron y todo el mundo que vino, que acabó también encantado de lo que montamos. Y vamos, fue genial. Allí en el Acuario y en la facultad, esto es fantástico.
Y oye, ese el WordCamp online que... Bueno, si sigues con el tema, Fran, pregunta tú antes.
Sí, nada, sí. La cosa, yo estuve como asistente tanto el viernes como el sábado como el domingo, un poquito de todo. Y la verdad es que era mi primer WordCamp y la verdad es que es muy bien, muy, muy chulo. Ya de por sí, WordPress tiene una comunidad muy, muy, muy apañada, como digo yo. Y oye, desvirtualizar a esa gente que normalmente pues ves por ahí por foros y tal, y tenerlo físicamente pues siempre mola, ¿no? Y la verdad es que bueno, tanto los tres sitios, como fue el Acuario, como fue como la escuela, o como el tercer fue Z1 donde se hizo el ¿cómo es el día del
contribuidor?
Efectivamente, fueron fantásticos. Tres ubicaciones fantásticas y ojalá que se repita el modelo pronto. Sí, sí. Porque ya te digo, encantado del evento. Y sobre todo las pizzas del Z1, aunque yo no pude estar, pero qué envidia me disteis.
Sí, sí, pillamos un 2x1 y hubo el doble pizza de las previstas y nos llevamos todo el mundo a casa dos o tres pizzas.
Que por cierto, ese Z1 es Magma, el espacio se llama Magma, sí, que es la entrevista, si no recuerdo mal, la última de la quinta temporada, que entrevistamos a Vueling y a Commits. Que ahora Commit se llama Z1 después de una adquisición de Tiny Capital, que a lo mejor hablamos con ellos algún día y contamos cómo fue la aventura y tal. Un sitio muy chulo. Y una bueno.
Empresa puntera en Sevilla.
Sí, sí, sí. La verdad que es uno de esos, de los place to be, ¿no? En Sevilla.
Sí, sí.
Que organizan muchos eventos y están muy común con la comunidad. Esa sí es una empresa que está con la comunidad. Eso. Y ve bien la
empresa. Es un ejemplo a seguir, ¿eh? Es un ejemplo a seguir de dónde deberían estar las demás empresas como ellos.
Bueno, y como adelanté antes, el tema del WordCamp online este en España que se ha hecho hace poco, ¿no? ¿Cómo fue la cosa?
Le hicimos en mayo una web en España de todo España, como todo el mundo. Había, normalmente hay, los últimos años suele haber 10, 11, 9 WordCamp por toda España, y como este año solo ha habido a principios de año y todas las demás se han tenido que anular, pues la gente tenía ganas de marcha. Entonces se reunió todos los organizadores de la WordCamp de España, nos reunimos e hicimos la WordCamp online de todos a la vez, un poco para matar gusanillo de todas las WordCamp que no se podía haber hecho. Y aprendimos un montón, hicimos la primera WordCamp online. No, hubo dos más antes en Estados Unidos, pero fueron presenciales que se volvieron online. Y no fueron tan bien, pero nosotros hemos adquirido una experiencia y una cosa tremenda, y todas las WordCamp online y todos los eventos online que se están haciendo a partir de ahora se están copiando de la nuestra. O sea, somos un ejemplo de lo que en el mundo. Incluso la WordCamp Europa, que fue la semana pasada, estuvo clavada con la nuestra WordCamp online, pues trabajamos un montón. Lo hicimos en mes y medio, reuniéndonos todos los días una hora.
Uf.
Y fue brutal. Y estuvo muy bien.
¿Y
una de las mejores cosas que aprendimos es, una de las que se puede aprender para los negocios, es que no solo hay que ver un vídeo como si fuera un webinar, sino tener un canal aparte donde la gente se puede reunir y hacer como el pasilleo de los presenciales. Pues eso fue uno de los éxitos, que tú estás viendo, o como pasa en Twitter, ¿no? Tú estás viendo la película, que es eso, y la gente por detrás está comentando, tuiteando y hablando y criticando o no al ponente, y eso fue uno de los éxitos del evento.
Eso, el efecto es Twitter, la verdad que hay,
sí, sí, sí.
Hay algunos, los realities, ¿no? Que lo mejor ocurre en Twitter, no en el reality, ¿no?
Sí, sí. Pues eso.
Bien, bien, bien. Oye, y a nivel técnico, porque bueno, yo creo que esto es un problema que más de uno le suena, ¿no? ¿Qué plataforma usasteis para el evento y para esa parte de la del pasillo?
Pues en el teto usamos StreamYard, que es una especie de realizador virtual. Es como hasta ahora las cosas que se usaban era el programa, no me acuerdo cómo se llama el programa este físico que tú puedes meter varias pistas y no me sale ahora, pero vamos. Usamos StreamYard, que es lo mismo, pero una plataforma online, no tienes que instalarte nada. Puedes meter hasta 6 personas en la charla y tiene un canal privado que para hablar con las personas que están hablando y un canal público. Y StreamYard, que es donde realizas el evento, lo puedes después volcar en YouTube, que es donde yo hicimos, con lo cual no hay problema de escalabilidad, porque en YouTube pueden ver la gente que quiera, o en Facebook Live, o en Twitch, o donde sea, o en todos a la vez, si quieres. Y así lo hicimos, donde la gente se metía en StreamYard, había un realizador ahí que te colocaba todo bien, y en YouTube se comentaba, y después había una sala de videoconferencia aparte, que usamos Gypsy también usamos Zoom, y la gente se ponía a comentar. Incluso había mesas para patrocinadores, tú querías hablar con el patrocinador, tal, pues te metías en la reunión de Zoom de ese patrocinador y podías hablar con él. Tú querías, cada un ponente terminaba su charla, se metía en una reunión de Zoom y después podías preguntarle personalmente en la reunión de Zoom, y así lo hicimos.
Pero SiteGround puso calcetines, porque si SiteGround no pone calcetines, no es una WordCamp en condiciones.
Mandó, sí, ya ese concepto se quita. Mandó regalitos online, o sea, mandó descuento, 20% de descuento, pero en un correo electrónico. Eso fue, no, lo estoy mandando al correo electrónico, no otra cosa.
Bueno, no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, David Bonilla, cuando organizó la TarugoConf, el paquete este que, bueno, lo que hacía era que tú podías tener una sede externa, imagínate en Sevilla, tú organizabas para asistir a la Tarugo. Y tú te montabas el local y te montaba el streaming y demás y te mandaba todas las bolsas de merchandising a cada uno de los asistentes en esa localización, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos falta todavía, la logística de ese material físico, llevarla a las casas de cada uno para tocar el evento. Yo creo que eso es lo que sigue faltando, tocar el evento, ¿no?
Eso lo estuvimos considerando, pero no lo consideramos porque esto ha sido en mayo, o sea que estaba en el pico de la pandemia, claro. No queríamos poner el argumento para no hacerlo es poner en riesgo a los repartidores que tuvieran que ir repartiendo ahí un montón de cosas más. Pero ahora al menos se puede hacer, ahora con lo siguiente es ahora que está la cosa en
claro. Poco,
se podrá hacer, supongo. Sí.
Qué bien. Bueno, y pues ya hemos visto que todo esto ha cambiado. Hablábamos en su momento también. Bueno, el Slack de la comunidad sigue activo, Mariano.
Sí, sigue perfectamente activo y mucho más organizado que antes. Antes entraba más gente, a lo mejor pidiendo soporte y tal, pero ahora está enfocado en organizarse como comunidad y está perfectamente enfocado y perfectamente activo.
Muy bien. Y aquel recurso que nos decía para aprender, el de boluda.com, ¿no? Eso también ha crecido, ¿no?
Ha crecido, sí, ahora está súper grande. Hay un montón de cursos nuevos y de cosas nuevas y más sigue siendo muy recomendable. Pero ahora hay más, ahora hay muchas cosas más. Ahora puedes meter en Open Webinars, que también hay un montón de cursos de WordPress interesantes. Uh-huh. Está Platzi, ahora hay muchísimas cosas que puedes intentar.
No, si será por recursos, aprender, ¿no?
Y, será por recursos.
Y en esta época de confinamiento, encima que se han abierto muchas de las plataformas, pues quien ha querido aprender y ha tenido tiempo y no ha tenido niños saltando por encima, se ha podido poner la
puerta. Yo lo flipo, yo siempre comento con mis amigos que hay gente que hace cursos en la pandemia, ¿cómo puedes hacer cursos? Después, ¿cómo puedes estar trabajando en tu casa después y hacer un curso? Yo no sé, serán los solteros los que hacen cursos, los niños no, creo que no pueden hacer ningún curso. Yo no conozco ningún padre con niño que haya hecho un curso en casa.
Cero. Yo los he dado, es diferente. En fin, oye, y esto es una teoría que tengo yo, sobre siempre hablamos sobre la organización del tiempo, ¿no? Y hemos ido viendo una evolución en nuestro invitado, de que al principio había muchas herramientas, pero hay una tendencia al papel, ¿no? A la libreta, al diario de toda la vida. Tú por aquel entonces estabas abandonando Trello, te metías en Todoist, utilizabas Inbox.
Sí.
Que Inbox ha desaparecido, bueno, se ha integrado parcialmente en Google, el resto ha desaparecido. ¿Cómo trabajas a día de hoy? ¿Qué ha cambiado ese Mariano de hace 3 años?
Pues yo sigo evolucionando cosas. Yo sigo usando Todoist y usándolo masivamente. Lo que más me sigue funcionando fantásticamente bien. Y además, tu día también ha avanzado mucho, ha arreglado muchas cosas, ha metido sesiones, ha metido un montón de cosas. Y ahora para escribir cosas uso Coda, que como Notion, que también está teniendo ahora mucho éxito, uh-huh. que también pasé por él, pero uso Coda para escribir y para hacer fórmulas y hacer cositas así. Y para comunicarnos uso una cosa que creo que eso uso yo y que usa poca gente, que se llama Zulip.
Zulip.
Que es como un Slack. Sí, es como un Slack, pero tiene la ventaja que tú puedes buscar por conversación. O sea, tú hablas la conversación tal y ves ahí todo lo que has hablado de ese tema. Por ejemplo, nosotros hablamos del grabar este podcast y tenemos ahí toda la conversación agrupada. No es como en el Slack que te entras en el canal y tienes que buscar. Puedes hablar, si has hablado tres veces sobre eso en un mes, pues tienes que buscar. Pues esto no, esto te agrupa por conversaciones. Que eso lo encontré porque Todoist tiene una herramienta similar que se llama Twist, uh-huh. pero es más cara. Entonces, la única plataforma que hace lo mismo que Twist, que es agrupar por conversaciones, pero que es software libre y es más o menos gratis, se llama Zulip. Uh-huh. Eso es lo que uso ahora. Coda, Zulip y Todoist.
¡Hala!
Son las tres herramientas que uso ahora.
Ya, yeah. Pues todo eso va a la sección del enlace, ¿sabes? Bueno, pues con esto hemos hecho un update importante. Y bueno, ya metiéndonos en Meta Podcasting, Fran, tú hablabas de que tenías un programa que se llamaba SoundCloud allá por 2000, SoundCloud, digo, PlaySound, allá, SoundCloud es la plataforma, PlaySound allá por 2009, eso volvió, ¿verdad?
Sí, eso dicen. En esos tres años, la verdad es que hemos tenido, si no mal me equivoco, creo que son tres temporadas de Fórmula PlaySound que hemos grabado desde dos desde Bilbao, desde la Euskal Encounter. Este año, pues como no hay Euskal Encounter, pues ya buscaremos la forma de animar el verano. Y sí, lo tenemos en el Fórmula PlaySound, ahora integrada en la tecnologería. Y volveremos este verano a poner un poco de ritmo al verano. Ya te digo, seguiremos el concepto este de los 30 minutitos de música libre para que descubras música y que te acompañe, como digo yo, en un trayecto de casa al curro o de casa a la playa, o depende cómo te vengas esta hora, porque
o a pasear al perro, según cómo estemos.
Efectivamente.
Que además un programa que rellena, que da gusto ese verano, que nos permite mantener la periodicidad.
El agosto es fantástico.
Y bueno, y Mariano sí que se pasó. Antes de este programa apareció en la red, en un programa de Vuelo 616 en el que hablábamos de cómics, ¿verdad? De Secret Wars. Así que esa afición por los cómics, ¿cómo la lleva?
Pues gracias a escuchar podcast me he comprado un par de cómics más, pero no lo he leído, o sea que estoy intentando reengancharme gracias a Vuelo 616, porque si no fuera por Vuelo 616 ni intentaría, pero yo sigo escuchando, me parece uno de mis mejores podcasts de referencia ahora mismo es Vuelo 616 y me encanta.
Qué buena promo.
Sí, yo me parece espectacular, aunque no lea los cómics, además yo me leo yo lo escucho entero con la sesión de spoiler y todo, porque no me importa, yo no me importa nunca los spoilers. Me parece fantástico. Y me parece que Manuel lo hace increíble, cómo se documenta y cómo pone mil millones de enlaces y cómo te lo hace todo súper fácil para poder seguirlo.
Sí, además Manuel, que es uno de nuestros bestsellers en la tecnología, Manuel Fernández de Guadaltel, en un programa que hablábamos de calidad en el Código Fuente, que nos pusimos hasta arriba de hablar de buenas prácticas y demás. Así que eso, aquí tenemos a gente muy polifacética en este programa. Y oye, por terminar, ¿sigues utilizando la mañana, las dos primeras horas de la mañana para leer, o eso se ha acabado?
Sigo, no solo sigo haciendo eso, sino que ahora utilizo también la última hora y media del día, también sigo, o sea, ahora leo más, ahora leo por lo menos tres horas y media, porque la última hora y media del día y las dos primeras horas de la mañana, eso sigo igual.
Pero ahí no entran los cómics.
Ahí no entran los cómics, no me da tiempo. Pero ahora, durante esta pandemia, estoy avanzando mucho en la lectura, porque me estoy mandando mucho más, entonces puede que llegue en este verano llegaré seguramente a eso.
Bien.
Y dos cosas. Una, hablando, siguiendo un poco del metapodcasting, también Mariano participa en otro podcast que habla de WordPress, ¿verdad?
Sí, bueno, yo como de, os dije al principio del otro podcast, yo digo que sí a todo, pues en Potencia Pro, que es un podcast que se vale golpe, pero no tanto a nivel técnico, como un poco más para la gente de que sabe pone plugins y tal, pues me engañó el Menal Terrón, que es el que haga eso, y ahí estoy metido en Potencia Pro y hacemos también un programa toda la semana. Intentamos que sea de media horita, pues siempre nos hablamos más de la cuenta, siempre se pasa además.
Señor Materrón, para quien no lo conozca, es el jefe de soporte de Boluda.
De Boluda.
Concretamente. Sí. Todo queda en casa.
Y uno de los podcasters más antiguos de España, una referencia del podcasting, que creó los grupos de las reuniones como la mitad, pero del podcasting a nivel mundial la creó él.
Se llevó premio y todo de la asociación podcast.
Sí.
Y pues nada, saludo al señor Materrón, que se le quiere mucho, y a ver cuándo nos comemos unas pizzas de nuevo. Que por cierto, también tenemos una meetup de podcast en Sevilla que se llama Pod Night, que son estas reuniones, y que normalmente mensualmente pues nos comemos unas pizzas en el dominó, por cierto, buffet libre, nos hartamos y demás, salimos redondo de esas reuniones, por si alguien se apunta.
Qué bien vive.
¿Has visto? O sea, así estoy. Y en otro orden de cosas y demás, no lo estáis viendo, pero Mariano además tiene una baraja de cartas. ¿Qué pasa? ¿Que estás con Scrum ahora?
Sí, esto yo a mí me gustan mucho estas cosas. Yo tengo la oficina llena de cosas de tecnología por las paredes y tengo también un DEFCON, no sé si puedo poner la cámara, un esto de DEFCON, aquí.
Vale, lo vemos nosotros, los oyentes no lo ven.
No lo veo. Que es de juego de guerra y tengo un montón de cosas de este tipo. Y tengo un cartel en la puerta que pone, si hay incendio, primero a git commit, después git push, después sal corriendo. Ese tipo de cosas, de bromas tecnológicas, está llena de mi oficina. Y esto es para jugar a Scrum, para decir cuánto cuesta una tarea y estas cosas. Perdón, que quito la cámara. Sí, sí. Tengo un montón de cosas. Tengo también, ¿qué tengo más? Tengo aquí a Einstein. Sí. Einstein.
Oye, se parece más a Rick,
a Rick y Morty.
Tengo el pingüino de Linux por aquí también.
Es un clásico.
Tengo un montón de cosas.
Qué bien. Lleno de juguetes que están. Sí, bueno, la versión en vídeo de este programa no estará disponible, por eso lo tenemos un cachito.
la versión súper chula que me regalaron, mira. Esto sí que le puedo cortar. Es un teléfono antiguo, pero es Bluetooth. O sea, tú lo conectas al móvil y puedes hablar con el móvil así, con esto.
Qué bien, eso me recuerda a esa Vespa que vi en Cádiz, que sacó de la cacha un teléfono en plan manos libres. Un teléfono como ese, efectivamente. Bueno, pues ya nos ponemos aquí a elucubrar, así que nos vamos a ir antes de que nos pongamos más pesados. Como siempre, Fran, ¿cómo nos pueden encontrar 3 años después?
Pues yo creo que sí, que más o menos clavado, ¿no? Pero recuerda que, querido oyente, que si escuchas 3 años antes o 3 años después, nos puedes escuchar en iVoox, en iTunes y en estas plataformas, ahí te puedes suscribir fantásticamente. Luego entras en tecnologería.com y abajo a la derecha sigues teniendo un enlace al canal de Telegram. También estamos por ahí por YouTube. ¿Y qué más tenemos? Yo ya no me acuerdo.
Está, el Tape Ride ya murió, que lo mencionamos en el programa hace 3 años. Ahí no estamos.
Y seguimos sin estar en Spotify, como estábamos hace 3 años.
Sigo negándome. Eso lo explicamos en los episodios aniversarios.
Sí, sí, sí.
El por qué no estamos en Spotify, ¿no? Pero bueno.
A ver si nos pasa como al señor Dokkan, que le han dado 100 millones en Spotify por irse a Spotify. Si nos dan 100 millones si te dan 100 millones por irte a Spotify, nos vamos.
Si aguantamos lo suficiente, a lo mejor. Y nos podemos pedir un 2x1 en pizza. En fin. Pues nada, con esto cerramos temporada, octava, se dice pronto. Afrontamos un verano en el que intentaremos llenar el buffer con nuevos programas en el formato que sea. Si nos podemos tocar, nos tocaremos, si no, en la distancia, pero siempre intentando encontrar historias y personas interesantes a las que entrevistar, que creo que por aquí hay muchas. Así que con esto nos despedimos hasta la siguiente temporada. Adiós.
Adiós.